Siempre fueron desde niña buenas amigas la escuela, buenas amigas la escuela. Siempre fueron desde niña buenas amigas la escuela, y poco a poco la vida la hizo de otra manera. La culpa una tarde, una caricia y un beso que compartieron las dos, cuatro manos en dos cuerpos, las dos pidieron perdón. Iban del brazo cogía a mediados de febrero, la voz era su día.
Nos encontramos ya en el último tramo de La Luna Sale a Tiempo, y en el espacio de los jóvenes No Problem vamos a hablar sobre un tema también, a mi juicio, interesante: la situación de la mujer lesbiana. Agreden y amenazan de muerte a un joven cordobés por su homosexualidad. ABC Córdoba. Psicológicamente ya no puedo más. Tengo miedo y llevo casi un mes cerrado en mi casa. Violencia por la orientación sexual. Agencia EFE. Un juez condena a una joven a 2 años y una multa por agredir a una pareja de lesbianas. Insultó a las jóvenes y atacó a una de ellas con una botella de cerveza. El 99% de los libros de texto no hacen referencia a la homosexualidad. El País, País Vasco. Los ataques contra los homosexuales crecen el 11% según un informe. El País, Barcelona. Son noticias de prensa que reflejan un odio irracional a los homosexuales, gays, lesbianas, transexuales, que manifiesta una discriminación y unas agresiones. Toda persona tiene derecho a vivir la sexualidad que siente, en una sociedad caracterizada por la diversidad, que es la normalidad. Una mujer, como un hombre, tiene ese derecho a su orientación sexual y a la identidad personal. Para hablarnos sobre este tema, la situación de la mujer lesbiana, tenemos con nosotros a la portavoz del colectivo Lambda, Carmen Hernández. Hola, Carmen, ¿qué tal?
Hola.
La coordinadora general de este colectivo Lambda, Luisa Notario. Buenas tardes, Luisa.
Buenas tardes.
Yo le quiero preguntar a Luisa sobre cuestiones globales y generales, para que nuestra audiencia se vaya situando poco a poco. ¿Qué es la homosexualidad y qué incidencia tiene la mujer lesbiana aquí en España sobre este ámbito?
La homosexualidad son las personas que se sienten atraídas, tanto sexualmente como emocionalmente y afectivamente, por personas de su mismo género, de su mismo sexo. En cuanto a qué incidencia en el número de lesbianas, como tú preguntas, la verdad es que es difícil valorarlo, teniendo en cuenta pues que no hay datos. ¿Qué porcentaje de la sociedad es heterosexual? ¿Qué porcentaje de la sociedad es homosexual? Y dentro de qué porcentaje es homosexual, ¿cuántas mujeres lesbianas somos? Lo que sí es cierto es que dentro de la homosexualidad en general, las mujeres lesbianas, en cuanto a visibilidad, estamos muy por detrás de los hombres por nuestra categoría añadida de mujeres.
A mí me gustaría que hagamos un breve recorrido por la historia. ¿Qué ha supuesto en la historia el ser lesbiana? en diferentes épocas, haciendo un pequeño resumen. ¿Ha sido siempre tan discriminada como puede ser en la época contemporánea, o ha habido algún apoyo y aceptación en otros momentos históricos?
En general, la mujer ya de por sí ha sido bastante invisibilizada, ¿no?, a lo largo de la historia. Cuando hablamos de mujeres que han destacado en algún campo, en la cultura, en el arte, lo cierto es que es bastante difícil, ¿no?, encontrar mujeres a lo largo de la historia, y ya no porque no hayan destacado, sino porque no se les ha dejado, o tenían siempre algún hombre detrás. Entonces, en cuanto a las mujeres lesbianas, esa invisibilidad es una invisibilidad histórica, no es una invisibilidad contemporánea, sino las mujeres lesbianas, las mujeres que han destacado en algún campo, si han sido lesbianas, normalmente han intentado ocultarlo por toda la discriminación que lleva implícita el ser mujer y además ser homosexual.
Me gustaría que pusiéramos nombres y apellidos a lesbianas famosas, reconocidas, valoradas por la sociedad, sea en esta época o en otras épocas pasadas.
Hombres homosexuales sí que todos tenemos en la mente algún hombre, y sobre todo si nos situamos en el contexto del Estado español, siempre tenemos algún hombre homosexual, un hombre militar, un director de cine, un deportista, en fin. En cuanto a las mujeres lesbianas es más complicado, precisamente por lo que estamos comentando, un lastre que arrastramos en ese sentido. Mujeres lesbianas famosas, pues yo no sé hasta qué punto es importante saber nombres de mujeres lesbianas famosas. Lo importante no es eso, sino hacer una reflexión de por qué una mujer lesbiana no puede decir públicamente soy lesbiana, por todo lo que eso significa.
Vamos a presentar a nuestros colaboradores. Buenas tardes, Carlos Ortega, Eduardo Barona y José Ángel Alcañiz. Carlos.
Yo le iba a formular una pregunta a la otra compañera. ¿A partir de qué edad te diste cuenta, de qué momento te diste cuenta de que eras lesbiana?
Digamos que fue un proceso. Por la falta de referentes alrededor, fue un proceso muy lento en el que yo llegué a darme cuenta sobre los 15 años. Yo creo que fue el primer momento en el que yo me dije a mí misma, Carmen, te gustan las mujeres. Pero evidentemente luego con los años me he dado cuenta que desde pequeña me sentía atraída. Lo que pasa es que desde esos 15 años en que yo me lo dije a mí misma en voz alta, hasta que se lo dije a otra persona, pasaron 3 años. Quizás 15, 14 años. Desde los 14 hasta los 17 no se lo dije a nadie. Por eso mismo que comentaba Luisa, el miedo al rechazo, la falta de referentes. No fue una situación nada agradable. Yo creo que por eso estamos aquí intentando cambiar la sociedad un poco, porque no resulta cómodo ni fácil crecer con tantas dificultades.
José Ángel.
Cuando te das cuenta que eres lesbiana a una edad temprana, ¿dónde puedes buscar ayuda o referencias para sentirte tú más a gusto?
Precisamente ese es el trabajo que estamos ejerciendo los colectivos en ese sentido. En cuanto al descubrimiento de tu orientación sexual, eso ocurre en la misma época en la que cualquier adolescente, cualquier persona descubre su sexualidad. La heterosexualidad ocurre lo mismo, o sea, cuando una persona heterosexual es consciente que es heterosexual, a las personas homosexuales nos ocurre un poco lo mismo. Aquí el problema es lo que comentaba Carmen, precisamente la falta de referentes, ¿no?, la falta de visibilidad, porque ¿dónde aparecemos las personas homosexuales? No estamos en los libros de texto, no estamos en la educación. Afortunadamente eso cada vez más se va superando. Entonces esa es la labor que estamos haciendo los colectivos, precisamente cuando una persona tiene dudas, no sabe qué hacer, cómo enfrentarse a ello ante la sociedad, ante su familia, entre sus compañeros, sus amigos. Desde los colectivos, como es el caso del colectivo Lambda, pues estamos haciendo esa labor, ¿no?, de apoyo, de orientación.
No porque sea algo negativo, o sea, no es porque el hecho de tener una orientación sexual homosexual o bisexual sea algo negativo, sino porque hay un contexto que rechaza, aunque va cambiando con el tiempo, pero hay un contexto que rechaza y que ignora esta realidad, por eso es más difícil. También me gustaría comentar lo que estábamos hablando. Un referente para mí fue la literatura. Fue un espacio donde yo encontré esos modelos que no encontraba en los libros de texto, como decía Luisa, ni encontraba en los medios de comunicación. Hoy en día creo que han ido cambiando un poquito las cosas. Tenemos personajes de ficción en series de televisión. Poquito a poquito se va hablando de este tema más, pero no del modo en que me gustaría que fuera, ¿no, Luisa?
Supongo que cuando tratáis de normalizar toda esta situación, que es lo normal, como su propia palabra indica, la vía más útil es la educación. En ese sentido, os movéis, el colectivo Lambda tiene un servicio educativo que se dirija a los más jóvenes, para que no se vea, como decía aquí el compañero, ¿dónde vas a pedir ayuda? Como si te hubiera salido alguna enfermedad.
Precisamente por eso, por la normalización que tú dices, era tan importante conseguir la reforma del Código Civil que permitiera a las personas homosexuales casarse. Ya no por el hecho de casarse en sí, sino por el hecho de equiparar los derechos de las personas homosexuales a las personas heterosexuales. Porque la normalización empieza a partir de ahí. En cuanto al campo de la educación, por supuesto, pero no estamos trabajando en la educación desde ahora, sino el trabajo en la educación es un trabajo que venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, dentro del colectivo concretamente hay una comisión de educación, Carmen en este caso es la que lo coordina, porque entendemos y sabemos, somos conscientes que la normalización pasa por la educación, ¿no? Por la inclusión de la homosexualidad en la educación.
Además tenemos un grupo joven en lo que es el área de educación que yo estoy coordinando, pues damos charlas en institutos o en cualquier espacio que nos soliciten el participar. Tenemos un grupo joven, muy jovencitos, que se reúnen todas las semanas y hablan de su situación, ¿no? En el instituto o los que ya están empezando a estar en la universidad.
Y cuando vosotros proponéis este tipo de actividad a un instituto o a un colegio, me imagino que en un alto porcentaje habrá un rechazo hacia esto. ¿Cómo se comporta el que tienes enfrente? ¿Te da pie a que tú vayas a su instituto a contar qué es lo que hace vuestro colectivo o hay un rechazo?
Los institutos nos llaman, profesores nos llaman, sobre todo cuando han tenido un problema de homofobia en el aula, han tenido una situación de violencia o han notado que algunos estudiantes han reaccionado de una manera poco sana y poco democrática. Entonces nos llaman para que vayamos a hablarles. Hay diferentes contextos, pero normalmente en esos casos la aceptación es buena. Siempre hay estudiantes más reacios que les cuesta este tema hablar. La homofobia está muy conectada con el machismo. ¿Por qué la gente es homófoba? ¿Por qué la gente rechaza a una persona por su orientación sexual?
¿Cómo se forma la orientación sexual? Es decir, ¿cómo se forma que una persona sea mujer, hombre, bisexual? ¿Qué componente hay tanto en su personalidad como en esa otra parte genética?
Eso no se sabe. Los seres humanos somos diversos, nos vamos creciendo, nos vamos desarrollando. No hay ninguna explicación, o sea, ¿por qué unos tienen una piel y otros otra? Quiero decir, la evolución humana, no somos diferentes. Lo importante es que la diferencia no sea motivo de discriminación.
Comentabas antes un tema de homofobia. ¿Es habitual el tema de homofobia en los institutos, en colegios?
La homofobia es habitual en el ámbito laboral, en las instituciones, en las leyes. Es habitual el bullying en los institutos, es muy habitual en general. Dentro del bullying, el bullying por homofobia.
Está muy conectado las normas rígidas de cómo tiene que ser un hombre y cómo tiene que ser una mujer. Y dentro de cómo tiene que ser un hombre está el que tenga que ser heterosexual. Es una de las normas que se impone de una manera sutil, no se dice abiertamente, pero se sigue transmitiendo esa idea. Entonces, cuando un hombre viola, vulnera esa norma, un chaval, por ejemplo, pues los demás van a por él, y lo mismo con una chica. No solamente por su orientación sexual, incluso por sus roles de género, su apariencia externa. Como su apariencia externa no coincida con la que se espera, van a por él. Entonces nosotros lo que hacemos mucho hincapié es en explicar que los seres humanos somos diferentes, somos diversos, que hay muchas maneras de ser hombre y muchas maneras de ser mujer. Y que el hecho de que a ti te guste una persona de tu mismo sexo no cuestiona para nada tu ser hombre o tu ser mujer. Son cosas completamente distintas, pero hay mucho desconocimiento sobre este tema.
Yo quisiera preguntar a nuestras invitadas sobre los mitos que hay hacia el lesbianismo, matizarlos y de alguna forma explicar la falsedad de esas opiniones que se van transmitiendo de generación en generación. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser la excesiva atracción o impulso sexual que pueden tener, en ese caso, las lesbianas con relación a los heterosexuales.
Eso, como tú dices, es un mito. Cuando tú dices que eres homosexual, automáticamente la gente solo te ve en esa parcela, en la parcela de tu orientación. Como si una persona heterosexual siempre estuviera pensando en el sexo, siempre estuviera definiéndose a sí misma porque le gusta una persona del otro sexo, es una parte más. Lo mismo con nosotros. Lo que pasa es que, como hay mucho desconocimiento, hay gente que tiende a lo desconocido, a ver imágenes pues que no coinciden con la realidad. Homosexuales, gay, lesbianas, bisexuales, puede ser tu panadero, la señora que cuida a tu madre, tu doctor de cabecera, y no te pones a pensar en que sea algo diferente. por el simple hecho de que sea homosexual.
Luisa y Carmen, por ejemplo, otro mito puede ser el hecho de que la persona homosexual, en ese caso las lesbianas, tienden una tendencia psicológica más desvariada, un cierto desequilibrio siempre comparado con el heterosexual. ¿Eso es cierto o no es cierto?
No, precisamente es lo que estaba diciendo Carmen. Todos los mitos asociados a la persona homosexual, tanto gays como lesbianas, evidentemente son precisamente eso, producto del desconocimiento, producto de la ignorancia, producto de no conocernos. Yo insisto en lo que está diciendo Carmen. Los gays y las lesbianas somos tan diversos como las personas heterosexuales. Hay personas heterosexuales que son más activas, menos activas, si nos ceñimos únicamente en el plano sexual. Evidentemente en que hay muchos mitos asociados a nosotras, ¿no? Sobre todo a las mujeres lesbianas, que somos las grandes desconocidas dentro de las personas homosexuales. Las mujeres lesbianas, nuestra sexualidad es bastante parecida a la de las mujeres heterosexuales. La única diferencia es con quién lo practicamos.
Me gustaría que también diferenciáramos lo que es la orientación sexual de una conducta sexual. Y en segundo término, incidir un poco más en el tema este de los mitos. Hay personas que piensan que esa atracción sexual, y no solamente sexual, sino afectiva y sexual, antes ha definido Luisa lo que es el concepto de homosexualidad, que no es meramente la atracción sexual, sino hay un componente de afectividad, se considera que son conductas pervertidas porque no es natural. La atracción natural debe ser de una mujer hacia el hombre y viceversa. ¿Qué podemos decir sobre ese particular?
En cuanto a lo primero que planteabas, diferencia entre orientación y práctica, eso no es más que una cuestión de definición. Yo me puedo definir como mujer lesbiana porque la mayor parte de mis prácticas sexuales y mi afectividad va dirigida hacia las mujeres, pero luego yo puedo tener prácticas con hombres, al igual que una mujer heterosexual se puede definir como heterosexual porque la mayor parte de su afectividad va dirigida hacia los hombres y la mayor parte de sus prácticas son con hombres, pero puede tener puntualmente una práctica sexual con una mujer. Esa sería la diferencia entre orientación y práctica sexual.
Respecto al tema de lo natural, qué gran debate, qué gran dilema sobre qué es lo natural y qué no es natural. Si vamos al concepto de naturaleza, esa idea de que en la naturaleza no hay prácticas homosexuales es errónea. Las hay en muchas especies animales. Entonces, apelar a la naturaleza para oponerse a la existencia de las personas homosexuales y a sus derechos está fuera de sitio. Aparte, porque es un poco hipócrita que apelemos a la naturaleza, pero que luego nosotros vivamos tan alejados de ella. Mira cómo vivimos y si nos enfermamos, tomamos medicina.
Continuamos el tránsito hacia el final de la luna sale a tiempo por esta tarde y os recuerdo que estamos actualmente hablando sobre la situación de la mujer lesbiana en el espacio desde el arroyo. Para hablarnos sobre este tema tenemos a Luisa Notario, que es la coordinadora general del colectivo Lambda, y también a nuestra colaboradora que hoy hace funciones de invitada, Carmen Hernández.
¿Hasta qué punto no sería preferible no distinguirnos como humanos heterosexuales o homosexuales y simplemente llevar el tema con una naturalidad que creo que no hay? Por lo que estáis vosotros aquí, desde luego es porque formáis parte de un colectivo que está luchando para que haya una, digamos, naturalidad, como que es una orientación sexual normal, como puede ser la heterosexual. Entonces, ¿hasta qué punto es preferible el luchar por unos derechos? Porque en el momento en el que os ponéis a luchar por unos derechos, dais por hecho una distinción con respecto al resto.
Sí, en cuanto a lo que preguntabas, a partir del momento en el que empezamos a reivindicar nuestros derechos, evidentemente es porque estamos socialmente ya estamos sufriendo una diferenciación con respecto al resto, porque no tenemos los mismos derechos que el resto. A partir del momento en el que no tenemos los mismos derechos que el resto, no estamos incluidos en esa sociedad. No que no estamos incluidos en la sociedad, porque evidentemente formamos parte de ella, pero quiero decir, no estamos dentro de las leyes. No formamos parte de las leyes, nosotros estamos al margen de las leyes, estábamos afortunadamente. Lo ideal sería lo que tú planteas, que el hecho homosexual o el hecho heterosexual no hubiera ninguna distinción en el sentido de que qué problema hay en que una persona se defina como heterosexual u homosexual. El problema que hay es que se parte desde que nacemos de una heterosexualidad
obligatoria.
Sí, entonces nadie se cuestiona cuando tú tienes 5, 6, 7, 8, 10 años, 15 años que puedes ser homosexual. Desde el momento en el que empieza tu sexualidad a desarrollarse, la primera pregunta que a mí me hicieron fue, ¿tienes novio? O, a ver cuándo tienes novio, ¿no? A mí nadie me ha llegado a preguntar, ¿tienes novia? Entonces, a partir del momento en el que nadie me pregunta si tengo novia, es porque nadie está dando por hecho de que yo puedo ser lesbiana. De lo que se trata precisamente es de eso, de que no demos por hecho que una persona es heterosexual en el momento en el que la conocemos, puede ser perfectamente homosexual y no pasaría absolutamente nada. El problema es que, como decía Carmen, lo de las gafas, ¿no? Con las gafas con las que estás mirando a la otra persona, si tú a partir del momento en el que se define como homosexual, la mirada es de ostras, ¿no? A ver qué pasa, a ver por dónde sale. No de miedo, pero sí de desconfianza, de no conocer al otro, ¿no? Y precisamente por eso, desde los colectivos, lo que estamos trabajando es la información, 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 porque sabemos que eso es fundamental.
Dentro de vuestro colectivo habrá gente que sea creyente en alguna religión, y la mayoría de las religiones, por cuestión de la reproducción y eso, de la especie, lo censuran. Entonces, para ellos eso sería un problema.
Sí, dentro del colectivo, de hecho, tenemos un grupo cristiano. Son personas, hombres y mujeres, gays y lesbianas y transexuales, creyentes en la fe católica. Son incluso personas que han formado parte de la estructura de la Iglesia católica, gente que han sido monjas, sacerdotes, y que tienen una situación implícita de que la Iglesia a la que pertenecen, su jerarquía, porque eso sí que nos gusta mucho distinguirlo, su jerarquía no les reconoce como tales. La jerarquía de la Iglesia a la que pertenecen les está catalogando como seres diferentes, o por no decir raros o enfermos.
Ahora yo no me estaba refiriendo a las instituciones, sino que hay partes en el Corán o en la Biblia.
Pero todo eso son interpretaciones. De igual manera que se interpreta un texto de una manera, hay otros teólogos que lo interpretan de otra. De hecho, en la Iglesia Anglicana hay sectores que han ordenado a sacerdotes homosexuales. Y dentro de la Iglesia Católica, nosotros tenemos una relación excelente con comunidades de base cristianas aquí en España. Quiero decir que es una cuestión de cómo se interpreta la escritura. Y hay gente que no ve trazas de homofobia dentro de esos textos. Creo que es una cuestión de cómo se analiza. Creo que un día sería interesante que vinieran los compañeros del grupo cristiano, que son bastante expertos en este tema, y pudiéramos hablar con más detalle, porque creo que es un tema muy, muy interesante.
Yo os quería preguntar, con respecto a otros países, ¿cómo veis vuestra situación aquí en España? Es decir, hay un indicador claro, que es que cuanto más avanzado, cuanto más desarrollado está el país, hay mayor tolerancia hacia cualquier tipo de corriente, bien sea sexual, cultural o del tipo que sea. En España, ¿cómo nos situaríamos a nivel mundial?
Bueno, en España, a partir de la reforma del Código Civil, nos hemos convertido en ese sentido en uno de los países en la vanguardia de los derechos para las personas homosexuales, porque actualmente solamente Holanda y Bélgica reconocen el matrimonio entre personas homosexuales, y ahora Inglaterra no es exactamente matrimonio, sino uniones civiles, y Canadá también. En ese sentido, España se ha convertido en el centro de las miradas del resto de Europa y del resto del mundo. Si nos salimos de las fronteras de Europa, pues la verdad es que hay países en los que homosexuales y transexuales viven en una situación bastante complicada, teniendo en cuenta que todavía existen 9 países en el mundo en el que a gays y lesbianas se les asesina solamente por el hecho de serlo. Se les aplica la pena de muerte solamente por el hecho de serlo. Y hay otros tantos en el que, no sé si hay...
Casi 80.
Sí, hay todavía muchísimos países en los que a gays y lesbianas y transexuales se les encarcela por ser homosexuales o transexuales. Entonces, evidentemente, somos conscientes de que en España, en ese sentido, en el tema legislativo, vamos bastante avanzados con el resto del mundo.
Lo que pasa es que luego las leyes están avanzando, incluso a nivel social hemos avanzado mucho respecto de donde venimos. En los años 70, por ejemplo, el 80% consideraba de la población española que la homosexualidad era una enfermedad y que era algo que tenía que meterse, esconderse en una cárcel. Afortunadamente, esa proporción se ha invertido. Ahora es el 80% de la población española la que considera que la homosexualidad es una opción tan válida como la heterosexualidad. Eso no quiere decir que no haya problemas todavía de homofobia, ¿no? Los casos que contaba Enrique antes, de agresiones, de despidos, el que lo digas en el trabajo te despiden, familias que te rechazan. Nosotros en el colectivo tenemos un teléfono, que por cierto me gustaría ahora que lo viéramos, en el que llama a mucha gente, y hay casos que te ponen los pelos de punta, de familias que un chaval le dice que es homosexual y lo echan de casa, y gente que es acosada en el barrio por ser transexual. La sociedad avanzando, pero siempre quedan reductos, como lo hay en el racismo o lo hay en el machismo también.
Yo quisiera, Carmen, si te parece, incidir un poco en el tema de la familia. Cuando una una chica lesbiana comunica a sus padres que tiene esta orientación sexual, ¿cuál es la respuesta más frecuente de esos padres, padre y madre? Y en segundo lugar, ¿qué deberían hacer los padres para acoger a esa hija como merece, como corresponde por ser hija y por haberles comunicado ese hecho?
Yo creo que depende mucho de cada caso. Hay familias en que los padres han reaccionado sin ningún problema. Suelen ser los padres los que tienen más problemas, sobre todo en el caso de los chicos, suelen tener más problemas a la hora de aceptarlo. En el colectivo de LAMBA tenemos un grupo de padres y madres, de nuestros padres. Les recomiendo que se informen. Si están en Valencia, en cualquier lado, y les apetece llamarnos, que nos llamen, hablen con nuestros padres y que vean que es un proceso. O sea, que simplemente no va a pasar nada. Sus hijos van a ser los mismos de siempre y que van a ganar más. Porque una parte de la vida de sus hijos que hasta ese día estaba siendo ocultada, también la van a compartir, ¿no? Y que no pasa nada, la vida puede ser igual teniendo un hijo heterosexual que un hijo homosexual, no cambia nada. Así que es importante ser conscientes de que estamos en una sociedad racista, machista, homófoba. Lo que tenemos es que deconstruir, tirar abajo todos esos prejuicios. Y si uno no lo puede hacer solo, no hay ningún problema. Hay otra gente a la que puedes recurrir y preguntarle esas dudas que tengan.
Yo quería comentar una cosa sobre los padres, porque yo no tengo nada contra los homosexuales, pero me acuerdo cuando fuimos a casa del imán, que fui con Enrique, le preguntamos sobre eso porque tenía un Corán y le preguntábamos eso. Y dice, ¿y a ti te gustaría tener? Entonces pensé que no me gustaría tener y no tengo nada contra.
Tenemos muchos prejuicios, igual que la gente dice, no, yo no soy racista, pero si tú apareces, tu hija aparece con un novio senegalés, al principio la familia en muchos casos va a reaccionar mal, porque hay racismo, porque vivimos en una sociedad racista, que se lo pone más difícil a las parejas interraciales. Pero eso no quiere decir que nunca te cases o te enamores de una persona de otra etnia. No, la solución es deconstruyendo, no, tiremos esos prejuicios, reflexionemos, no pasa nada. Los seres humanos somos diversos y lo que hay que aceptar es esa diversidad.
Carmen, nos quedan minutos para finalizar. ¿Qué queréis añadir?
Pasar un teléfono que es el 963-913-238. Voy a repetir, 963-913-238. Y aquí cualquier pregunta que tengan, que sobre todo, las comuniquen. Que no se queden con esos miedos, esos temores dentro, que es lo peor que hay. Hay que hablar.
Sobre todo también, pues, incidir en el hecho de que la gente se interese, la gente que no tenga conocimiento sobre la homosexualidad, que se interese por ello, porque al fin y al cabo formamos parte de esta sociedad, como decía antes Carmen, gays y lesbianas. Somos también los compañeros del gimnasio, la panadera de la esquina, el compañero de trabajo, nuestros hermanos, nuestros padres. Y al fin y al cabo, de lo que se trata en esta vida es de ser feliz y que no hay ningún problema. La única diferencia es que nuestras relaciones afectivas y sexuales son con personas de nuestro mismo sexo.
Respecto a la situación de las lesbianas, para que podamos ser más visibles, supongo que el vice coincidirá conmigo, es fundamental que ocurran dos cosas. Una es que la situación económica de las mujeres en general mejore, porque si no tenemos trabajos estables y con un sueldo digno, es muy difícil dar ese paso de decir públicamente que somos lesbianas. Y luego el tema de la familia, nos cuesta mucho más que a los gays el temor ese de defraudar a los padres, ¿no? Creo que es importante que se hable. Los padres van a ganar aún más en esa relación, porque no hay nada peor que tener que vivir una doble vida de silencio.
Gracias a Luisa Notario, que es la coordinadora general del colectivo LAMBA, también a nuestra colaboradora invitada de esta tarde, Carmen Hernández, por tu intervención, y a nuestros colaboradores, Carlos Ortega, Eduardo Barona y José Ángel Alcañiz. Tenemos que vivir en libertad, respetando la orientación sexual de las demás personas.
Al barrio y el mundo entero, que son dos buenas amigas. Que son dos buenas amigas, para el barrio y el mundo entero, que son dos buenas amigas, de su gozo y su deseo, su sabe en su cortina. El amor las arrastraba a pasear por su seno, como lo hace el amor. Dos carmines en su cuerpo daban el mismo color. Iban del brazo, corría
todo lo dejaría por tal de estar a tu vera, por tal de estar a tu vera, yo todo lo dejaría por tal de estar a tu vera, que la noche fuera el día y el mundo de otra manera. Vete, se te hace tarde, una caricia y un beso, hay quien parara reloj, que nunca se fuera el tiempo, que estamos juntas las dos. Y van del brazo cogía a mediados de febrero, las voces de la subida. Conmigo.